son los elementos que se están barajando respecto de un tema que lleva con este tres gobiernos en discusión. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El apoyo de Brasil y México a Michelle Bachelet para la ONU volvió a agitar el escenario político, reactivando la controversia por la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no respaldar su postulación. La confirmación la hizo el presidente brasileño Lula da Silva, quien reinstaló el debate sobre la postura del Ejecutivo frente a una candidatura que continúa sumando apoyos a nivel internacional. Más detalles con Juan Oporto.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, ratificó mediante sus redes sociales que su país, junto a México, continuará respaldando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, reactivando el debate político en Chile por la postura del gobierno. El mandatario brasileño puso énfasis en la trayectoria de la ex jefa de Estado, destacando sus dos periodos en La Moneda, su rol como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su liderazgo en ONU Mujeres, señalando que cumple con las condiciones para asumir el cargo. En el plano interno, las reacciones no tardaron. El diputado republicano Cristian Araya cuestionó la candidatura, afirmando que representa un sector político que, según su visión, busca reposicionarse en América Latina.
Y porque ven en ella un rostro para tratar de reivindicar la alicaída situación que tiene la izquierda latinoamericana. Claramente no es en ningún caso una suerte de solidaridad hacia nuestra nación, sino es una cuestión de carácter ideológico.
Posteriormente, el ex canciller Mariano Fernández criticó con dureza la decisión del Ejecutivo de no respaldar a Bachelet, advirtiendo que podría afectar la imagen internacional del país, especialmente si la exmandataria logra avanzar en el proceso.
Ya la imagen de Chile va a quedar muy deteriorada porque nadie va a entender que por conflictos internos, por sectarismo interno, una figura como la presidenta Bachelet no tiene el apoyo de su gobierno.
Desde el análisis, el académico Felipe Vergara planteó que pese a la ausencia del apoyo oficial, la candidatura ha ido tomando fuerza en los últimos días. Sin embargo, subrayó que el principal desafío será ampliar respaldos más allá de la región, en un escenario donde también incide la posibilidad de que América Latina encabece el organismo.
Se sabe que en esta oportunidad la Secretaría General de Naciones Unidas debería recaer en América Latina. Y ahí hay dos nombres fuertes, Costa Rica y Chile. Y ambos son liderados por mujeres.
Así, la carrera continúa abierta. Aunque Bachelet cuenta con un alto reconocimiento internacional, la falta de respaldo de su propio país la obliga a fortalecer alianzas externas en una elección que se definirá por el equilibrio de apoyos a nivel global.
En medio de limitaciones financieras y operativas, Puerto Octay, la única comuna del sur del país que mantiene la administración municipal del agua potable, acudió al gobierno regional de Los Lagos para evitar la privatización de este servicio. Los detalles de Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
Creado a mediados del siglo pasado, mediante la captación desde un pozo profundo alimentado por napas, la producción y distribución del agua potable en Puerto Octay enfrenta un déficit anual cercano a los 280 millones de pesos, lo que en su momento llevó a evaluar la privatización del servicio ante la imposibilidad financiera de sostenerlo. Sin embargo, el escenario comenzó a reconfigurarse ante la posibilidad de recurrir al gobierno regional, que considera el apoyo de una entidad externa para reforzar la operación, mejorar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio bajo administración local. Confirma su alcaldesa María Elena Ojeda.
Vamos a armar un sistema sin que yo pase el agua a un área privada, sino que un área privada me ayude a levantar esto, dejarlo funcionando como corresponde y después seguimos como municipalidad administrándolo.
Pero el tema no es solo estructural. A sumar una millonaria deuda por boletas impagas y donde los cobros fluctúan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales, ante lo cual la autoridad asegura que se avanza en la regularización y donde la postura de los habitantes del conurbano de Puerto Octay apunta a la disposición de cancelar atendiendo la morosidad.
Hoy día la gente está con disposición de pagar. El tema en sí no funciona como uno espera porque, imagínense, nosotros tenemos en inversión más o menos 500 millones y nos entran 20 millones. Por lo tanto, es un tema de largo aliento, pero hoy día más tranquila porque queremos que efectivamente el tema del agua no solamente sea un recurso que nosotros demos de la mejor forma, sino que también nos genere un aliento en el presupuesto.
La alcaldesa de Puerto Octay afirma que el apoyo del gobierno regional más la gestión del municipio permitiría avanzar en materia de redes de distribución atendiendo el crecimiento de la comuna en respuesta a nuevos proyectos habitacionales, en un proyecto que apunta a estabilizar el sistema, reducir brechas técnicas y habilitar inversiones en un contexto donde la sostenibilidad financiera sigue siendo el principal desafío para mantener la gestión pública del suministro. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Los hijos de María Reyes, la inspectora asesinada por un estudiante, llegaron a Calama para el velorio de su madre. Hoy día habrá una misa y posteriormente su cuerpo será cremado. El alza de los combustibles ya comienza a reflejarse en la inflación. Economistas proyectan que solo este factor podría llevar al IPC de abril entre un 1 y un 1,5%, encareciendo el costo de la vida. Camioneros del sur aumentarán hasta en un 35% sus tarifas. A instancias internacionales acude a las comunidades de los lagos que buscan mantener las condiciones de la ley Lafkenche.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DETACOP es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, DIPRECA y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 9:07 a.m.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando información, noticias acá en la radio. Les recordamos que nuestros teléfonos están siempre habilitados para que pueda estar en contacto con Bio Bio. Para ello, les invitamos a escribirnos o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +566-42-21-7180. Además, nuestra línea fija, el 642-21-7180, está a disposición para que pueda comentarnos en vivo los acontecimientos que están ocurriendo en su zona. Recuperación, pero bajo temor por nuevas agresiones, permanece concejala de Osorno, María Valderas, tras ser atacada al término de una reunión con vecinos en población Aldain, en el sector de Ragua, acá en Osorno. Los detalles con Eduardo Palacios.
El resguardo de la salud de la autoridad comunal fue su hija Elizabeth Santana, quien en conversación con Radio Bio Bio relató el episodio que tiene a la responsable plenamente identificada.
Vienen un grupo de jóvenes, dentro de ellas una niña que vive en la población, la cual muchas veces ya había manifestado su enojo con mi mamá, ya que ellos habían tenido un proyecto donde se habían puesto cámaras de seguridad en la población. Y eso parece que a ellos no les gustó mucho. Una persona que tiene ya un prontuario grande, droga y todo eso. Y cuando ve a mi mamá saliendo, ella viene y la insulta y la empuja. Y ella cae sobre una vecina. Después la sigue y le golpea los brazos y eso. Y mi mamá tuvo que llamar a carabinero y contratar lesiones.
Sin embargo, el tema no termina ahí. Al acusar ataques al domicilio de la concejala, incluyendo amenazas de muerte.
La familia de esta niña, cuando se entera lo que estaba sucediendo, va a la casa de mi mamá y le tiran piedra, la insultan y la amenaza a ella y a toda la familia que nos van a matar. Y así ha seguido con el mismo sistema de que van o tiran piedra, no podemos dejar los autos afuera, y siguen con los insultos y amenazas que la van a matar, que la van a matar. Entablamos una demanda contra la familia, pero lamentablemente cuando ellos van, carabineros no alcanza a llegar y al lugar todo no queda nada.
María Valderas está aquejada de los dolores por la agresión, que mitiga con analgesia, y aún así continúa con sus labores, sostuvo su hija.
Ella en este momento se encuentra con mucho ánimo, aunque estaba con un tremendo golpe justamente en la cadera, en la prótesis que ya había tenido hace muy poquito una operación, y ahí la tenemos con mucho dolor, está con hartos medicamentos, pero ella es una mujer muy valiente, muy aguerrida, y dice que una muchachita no la va a botar.
Por ahora, la denuncia no se traduce en medidas de protección por parte de fiscalía y abogan porque la situación no tenga que pasar a mayores para obtener respuestas producto de la agresión física y las permanentes amenazas que enfrenta no solo la concejala, sino todo su grupo familiar. Bio Bio, la radio.
En otro marco de informaciones, le contamos que una presentación ante la Contraloría Regional anunció el consejero por la provincia de Osorno, Alexis Casanova, tras detectar serias deficiencias en el cuartel de la Sexta Compañía de Bomberos de Rahue, obra financiada con más de 1.300 millones por el Gobierno Regional de Los Lagos y que presenta deterioro a menos de 12 años de su inauguración. Según explicó, el objetivo es que se realice una inspección técnica que permita determinar si existen fallas estructurales en la construcción y establecer eventuales responsabilidades.
Igual hay situaciones que son complejas. Estoy preparando junto a las personas que trabajan conmigo una presentación en la Contraloría para que vengan a hacer una inspección técnica para ver si hay más daño y si estas grietas son estructurales o no. La verdad es que yo no entiendo cómo el hito de la municipalidad pudo autorizar este cuartel en las condiciones que se encuentra. Entonces, es un tema no menor. Una vez que tenga lista la presentación, la voy a entregar personalmente en la Contraloría Regional para que se haga una investigación al respecto, porque no podemos estar tirando la poca plata que hay tirándola por la ventana.
Tras una visita al recinto ubicado en calle Antofagasta, el consejero evidenció múltiples problemas. El principal de ellos, pintura descascarada, lo que, según indicó, da cuenta de filtraciones de humedad al interior de la estructura.
Menos de 2 años y lamentablemente el estado de deterioro en la construcción es gravísimo, ya que se observan grietas que parten en el techo y terminan en el piso. Las duchas de los voluntarios están en pésimas condiciones. El piso no fue sellado y lo más grave es que toda la pintura se está descascarando en las paredes. Eso, al descascararse la pintura, está saliendo hacia afuera, está explosionando. Quiere decir que hay humedad, filtración de humedad por dentro. No puede ser que una inversión de más de $1 millón esté presentando estos problemas.
Casanova cuestionó que una obra de esta magnitud presente fallas tan prematuras, considerando que este tipo de infraestructura debiese proyectarse para varias décadas. Indicó que, de acuerdo a lo informado por voluntarios, se han enviado al menos 4 oficios al municipio sin obtener respuesta. No obstante, aclaró que la actual administración no tendría responsabilidad directa, ya que la ejecución del proyecto corresponde al periodo anterior. El gobernador regional Alejandro Santana Tirachini aseguró que la propuesta de mantener el horario de verano en la región cuenta con respaldo de varios alcaldes y espera que la iniciativa se aplique este año. Sobre el apoyo de seguir en horario de verano, Santana presentó junto al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenrey, El gobernador asegura la representatividad de comunas, pero no aparece Osorno.
Osorno no se ha pronunciado explícitamente, pero entiendo está a favor, y sobre esa base nosotros construimos este requerimiento. Yo lo que fundamenté para hacer esta solicitud es la experiencia que tuvo la región de Aysén después de haber dialogado con el gobernador Marcelo Santana, y me dio mucho sentido apalancar este requerimiento que nace desde los municipios.
Respecto de los efectos en zonas limítrofes, particularmente en el norte de la provincia de Osorno y su conexión con la provincia del Ranco, señala que es una situación particular que se entiende, pero no contrasta con un beneficio regional. Lo anterior ante la diferencia horaria, donde, por ejemplo, quienes viven en Río Bueno o La Unión y deben realizar un trámite a las 8 de la mañana en Osorno, deberán salir 2 horas antes de aplicarse la medida, lo que se repite en zonas como Mantilhue y su conexión con Entre Lagos en Puyehue. La autoridad regional señala que hay un bien común por sobre condiciones particulares.
Entiendo, hay un tema súper particular, seguramente genera una complicación extraordinaria, pero esto no es una política que se defina por excepcionalidades, sino que se define por lo que es la condición general de una realidad regional, y sobre esa base obviamente uno toma una posición. Siempre, en cualquier definición, va a existir condiciones particulares que no se ajusten quizás a una medida que para una gran mayoría sí sea beneficiosa, y bueno, es un tema que no podemos excluir, y es un tema que obviamente no podemos cambiar.
Sobre la aplicación de una medida que margina a la región de los lagos del cambio de hora, Santana espera que entre en vigencia este año y, por tanto, para esta zona del país no aplicaría atrasar los relojes desde el 4 de abril próximo, pero hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial.
Comenzó la mega venta Karen, solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible, hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos revisando informaciones en Radiograma. El aumento de mujeres más jóvenes que buscan acceder a mamografías, sumado a una red con menor capacidad diagnóstica tras la pérdida de equipamiento, configura un escenario crítico en la provincia de Osorno, donde la lista de espera supera los 6.000 pacientes y evidencia brechas estructurales en la detección precoz del cáncer de mama. Los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
Según lo expuesto por autoridades de salud y municipios, actualmente existen 6.406 mujeres en espera de este examen, en un contexto donde además se ha observado un cambio en el perfil etario de las usuarias. Cada vez más mujeres fuera del rango objetivo del programa, que hoy prioriza entre 49 y 70 años, están solicitando mamografías, quedando relegadas a una segunda lista de espera. Desde el Servicio de Salud Osorno, su director Rodrigo Alarcón explicó que este escenario se arrastra desde la salida de funcionamiento de un mamógrafo, lo que redujo la capacidad operativa de la red.
Dice, nosotros perdimos un mamógrafo hace 2 años atrás, por lo tanto nuestra producción anual bajó de 11.000 a 9.000. Un mamógrafo produce 6.000 mamografías, por lo tanto, como redujimos la mitad, lo que se produjo es que todos los demás mamógrafos están trabajando más. Los mamógrafos tienen una vida determinada por el número de usos, por lo tanto, el escenario futuro no tan lejano es que van a empezar a fallar los mamógrafos que nos quedan, el del hospital base, el que tenemos en el CRD de Osorno, ¿cierto? Y el móvil. Y entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Acceder a comprar el servicio, ya sea arriendo de equipamiento o comprar el servicio de colaboración, para lograr cerrar esta brecha.
El problema, sin embargo, no es solo de capacidad instalada. También responde a un desfase entre la política pública y la realidad epidemiológica. El propio director reconoció que el sistema actual deja fuera mujeres que igualmente requieren el examen.
De 6.000 mamografías que se compone de 3.000 en general, que son mamografías del programa de detección precoz de cáncer de mama, y 3.000 que son pacientes que no están en los rangos de edad, que han pedido hacerse una mamografía, que también tienen derecho a hacerla. La segunda medida es arrendar. La idea es arrendar un mamógrafo en Osorno y otro en Purranque, de manera de cerrar esta brecha en el marco del plan de 90 días, porque el plan de 90 días nos permite de alguna manera hacer trato directo para poder todo, pero hacerlo más rápido.
En esa línea, el desafío sanitario apunta a eliminar la lógica de segmentación y avanzar hacia una cobertura más amplia, considerando que la detección en etapas tempranas es clave tanto para el pronóstico de las pacientes como para el costo del sistema de salud. Frente a la contingencia, se definieron medidas inmediatas para contener la lista de espera, entre ellas, como ya se mencionó, la compra de servicios externos y el arriendo de nuevos equipos en la provincia.
Nosotros también estamos convencidos que hay muchos municipios que, independientemente de que lo pongamos en el hospital comunitario o en el propio centro de salud, necesitan tener un mamógrafo local fijo que de alguna manera libere nuestro mamógrafo móvil que está funcionando y operativo para que vaya a aquellos lugares donde es más difícil ir. Entonces, que vaya con tiempo, va a bajar su rendimiento, pero va a mejorar resolutividad. Y en eso, nuestra idea final, estoy hablando de 3 mamógrafos iniciales, es llegar a tener 7. Con 7, nosotros quedamos en un estándar OCDE, donde todas las mujeres de entre 35 y 80 años se pueden hacer una mamografía año por medio o según necesidad. Cuando la mujer detecta en la autopalpación un tumor, ya se ya está grande.
Esta estrategia se ejecutará bajo el contexto de la alerta sanitaria oncológica, con la meta de reducir en cerca de un 50% la lista de espera en ese periodo. En paralelo, se proyecta la adquisición de mamógrafos para comunas como Osorno, Río Negro, Puyehue y Purranque, además de fortalecer el uso del equipo móvil en territorios con menor acceso. El análisis de fondo apunta a una red tensionada por la falta de equipamiento, una demanda creciente, especialmente en grupos etarios más jóvenes, y la necesidad de redefinir la cobertura del sistema. Todo esto en un escenario donde la detección tardía no solo agrava el pronóstico del cáncer de mama, sino que también incrementa significativamente los costos asociados a su tratamiento. Bio Bio, la radio.
Y en otras noticias, por tercera vez el Hospital Base San José de Osorno obtuvo la acreditación en estándares de calidad tras alcanzar un 98% de cumplimiento en su evaluación más reciente, en un proceso que consideró 94 características con la totalidad de los criterios obligatorios aprobados. La certificación acredita condiciones de seguridad de la atención y la aplicación de protocolos orientados a reducir riesgos clínicos, tanto en patologías incluidas en el régimen de garantías explícitas en salud, GES, como en aquellas también fuera de este plan. Desde la Superintendencia de Salud, su agente zonal sur, Francisco Garrido, indicó que la acreditación permite resguardar condiciones que disminuyen incidentes asociados a la atención.
Esto significa que el hospital ha cumplido la tercera etapa en el proceso de acreditación en calidad asistencial, es decir, que cumple con las normas que el Ministerio de Salud ha definido a través de la ley para garantizar que la atención de salud acá sea en un contexto de seguridad y confianza para el paciente, disminuyendo al máximo la posibilidad de que ocurran situaciones que puedan causar algún daño, algún riesgo para la seguridad, es decir, evitar riesgos en los diagnósticos, en una operación, que se caiga un paciente de la camilla, de que se resbalen, asegurarse que los equipos estén permanentemente funcionando de la mejor manera, etcétera.
El director del Hospital San José, Julio Vargas González, señaló que el resultado responde a un trabajo sostenido de los equipos clínicos y administrativos, enfocado en la mejora continua y en la resolución diaria de problemas bajo estándares de calidad y seguridad de la atención. Sin embargo, junto con el avance, admitió limitaciones en infraestructura, remarcando un plan de trabajo para atraer profesionales y aplicar la capacidad formativa a la zona.
Sí, tenemos bastantes dificultades con la cantidad de metros cuadrados de espacio físico. Nos faltan algunos pabellones que estamos trabajando por sumarlos. Nos faltan espacios de box, de policlínico. Por suerte hemos logrado sumar un gran staff de profesionales, de especialistas, clínicos y médicos que trabajamos no solo dentro del hospital, sino que trabajamos con otras instituciones para hacer de Osorno una ciudad más atrayente para los distintos profesionales. Para eso tenemos convenios con la Clínica Alemana, trabajamos día a día con el Colegio Médico, con los distintos colegios de profesionales.
Entre los desafíos planteados figura la incorporación de nuevas tecnologías, reducción de tiempos en la entrega de medicamentos y avanzar en un proyecto de reposición de infraestructura en un contexto de aumento sostenido en la demanda en el sistema público de salud.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Se extendió el marzo recargado de Volvo.
Este lunes el gobierno oficializó los ajustes al MEPCO y el alza de los combustibles ya comienza a sentirse la inflación. Economistas proyectan que solo este factor podría llevar el IPC de abril a un rango entre el 1% y el 1,5%. En el diario oficial se publicó la modificación que ajusta el cálculo del precio internacional, pasando de un promedio 2 a 3 semanas a uno de 4 semanas. semanas. Cabe recordar que en las últimas semanas ya se han registrado incrementos relevantes con más de 300 pesos en gasolina de 93 y 95 octanos y sobre 500 pesos en el diésel. El analista de GTC, César Valencia, advirtió además que sin estos ajustes el costo fiscal del MEVCO habría alcanzado cerca de 4.000 millones de dólares anuales, similar al presupuesto que tiene el FES.
O sea, el costo de mantener el MEPCO tal como estaba antes del ajuste con los parámetros que tenían se estimaba entre 150 y 200 millones de dólares semanal. Si se seguía con el subsidio generalizado, habría costado cerca de 4.000 millones de dólares en un año, que por ejemplo son los fondos que hoy tiene el FES.
Desde el interior o anterior administración, el ex ministro de Hacienda Mario Marcel también entró al debate y relativizó el escenario, recordando que en su periodo el precio del petróleo también superaba los 100 dólares por barril sin que se eliminara el mecanismo.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en materia política, le contamos que la Unión Demócrata Independiente, UDI, se encuentra desplegada en regiones levantando un expediente ciudadano que servirá de base para la construcción de una agenda social para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Así lo detalló el presidente del partido, Guillermo Ramírez, quien explicó que la colectividad inició un recorrido nacional para recoger propuestas directamente desde los territorios, incorporando la visión de autoridades locales, militantes y organizaciones de la sociedad civil.
Nosotros vamos a recorrer Chile en 10 semanas, eso son como 2 meses y medio. Ya partimos por Magallanes, ahora estamos en la región de los lagos, estuvimos en Chiloé, estuvimos en Puerto Montt. En este minuto hay algunas personas en Frutillar y otras en Puerto Varas y otras localidades de la región. Y básicamente lo que estamos haciendo es construir una agenda social para este gobierno. Para eso nos hemos juntado con autoridades locales, alcaldes, concejales, dirigentes históricos de la UDI, dirigentes también nuevos, pero también con la sociedad civil. Nos hemos juntado, por ejemplo, una reunión ayer extraordinariamente interesante con la Cámara de Comercio de la región.
En esa línea, Ramírez agregó que los insumos serán trabajados posteriormente en una instancia técnica en la capital, proceso que busca sistematizar problemáticas y oportunidades regionales para traducirlas en medidas concretas.
En junio vamos a hacer un gran consejo social en Santiago con expertos que van a transformar todos estos insumos en propuestas concretas que le queremos entregar al presidente Kast. Por ejemplo, nos interiorizamos mucho sobre el daño que está causando la ley Lafkenche en la región. También conversamos acerca del tremendo potencial turístico que tiene esta región. También hablamos sobre, por ejemplo, el déficit de infraestructura vial, aeroportuaria, etcétera, que tiene la región. Entonces, todas esas cosas, para que no queden en el aire, nosotros las vamos a transformar en proyectos de ley o en propuestas de política pública y se las vamos a entregar al presidente Kast para que sea llegar y ejecutar. De tal manera de poder ayudar a las regiones a poder progresar más rápidamente.
Por su parte, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, enfatizó que la iniciativa apunta a revertir la lógica centralista en la toma de decisiones, promoviendo que las políticas públicas se diseñen desde las realidades locales.
Primero, existe un centralismo agobiante de Santiago con las regiones, y eso hace que cuando se hace, por ejemplo, un programa de gobierno, se recogen ideas y finalmente se condensan en Santiago. Lo que nosotros queremos hacer es al revés, estar en las regiones y que desde las regiones se hagan propuestas con identidad local. Lo que ocurre en Chiloé en materia salmonera, por ejemplo, es de una realidad. Lo que ocurre en Osorno en materia de lechera y carne es otra realidad. Bueno, hay que ser capaces de ir identificando realidades locales y darle soluciones concretas. Pero también existe un centralismo, muchas veces oculto, dentro de la región.
El dirigente añadió que este expediente ciudadano busca consolidar propuestas viables y financiables, con foco en responder a las principales urgencias sociales detectadas en el territorio para su implementación dentro de la actual administración. Un amplio debate generó en el mundo político de los lagos el retiro de la ley de pesca que estaba en tramitación en el Congreso por parte del actual gobierno. Así, mientras algunos justifican y apoyan la reevaluación de esta iniciativa, otros creen que se busca volver a instaurar la cuestionada ley Longueira. El informe es de Cristian Valdebenito.
Dependiendo de qué lado de la línea del oficialismo y la oposición se encuentre,
se analizó desde la región de Los Lagos la decisión del Ejecutivo de retirar el trámite legislativo de la ley de pesca impulsada por el gobierno anterior, lo que generó una fuerte crítica del presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara y diputado por la zona, Alejandro Bernales, quien advierte que con esto se retrotrae la situación a la cuestionada Ley Longueira, que se constituyó elaborada con un escándalo de corrupción a cuestas.
A nosotros nos parece que es una señal bastante equivocada por parte del gobierno de tratar de insistir en trabajar a partir de esta ley. Es decir, acá la señal que se está dando es que se muere la nueva ley de pesca que se estaba tramitando en el Congreso y que revive la ley Longueira tan polémica en nuestro país.
Polémica que saca del debate el también miembro de la Comisión de Pesca, diputado Mauro González, apuntando que el retiro de la iniciativa es facultad de la actual administración.
Esta rivalidad entre la nueva ley de pesca, la ley Longueira, los buenos, los malos, y por lo menos yo nunca lo vi así. A mí lo que me interesaba era un proyecto de ley que fortalezca, en este caso, la pesca artesanal de los lagos, y lo trabajamos con el ex gobierno. Pero defiendo la postura del gobierno, del presidente Kast, que ellos tienen el derecho a presentar su propia agenda.
Y en medio de la discusión, los pescadores artesanales. Cuestionó la presidenta de CONAPACH, Zoila Bustamante, quien sentenció que esto ha sido la tendencia de las últimas administraciones.
El gobierno anterior, una nueva ley de pesca, este gobierno tira la ley para hacer otra ley de pesca o para modificar la ley. Entonces, el problema más grave de todo esto es que los que quedamos al medio somos los que hacemos el esfuerzo, los pescadores artesanales. Nadie nos pregunta qué es lo que van a hacer, sino que llegan y lo hacen. El gobierno anterior fue lo mismo y este gobierno por lo consiguiente. Por lo tanto, el problema queda para nosotros.
Un error para el senador socialista Fidel Espinosa, quien cree que las modificaciones del gobierno de Kast buscarán favorecer a la industria en perjuicio de los artesanales.
Para mí es una falta de respeto a largos más de 3 años de tramitación en la Cámara de Diputados, con más del 70% de avance que habían tenido, es una falta de respeto hacerlo en estos momentos. Y lo que yo creo que quieren hacer, desde mi punto de vista, es probablemente mejorar algunas situaciones de la industria, más que de la pesca artesanal, en los aspectos que aunque, porque hay muchas materias que resolver en la ley de pesca.
Declaraciones de Espinosa que contrastan con la esperanza de su par de la UDI, Iván Moreira.
El presidente Kast va a cumplir su compromiso con la pesca artesanal y tiene todo el derecho en revisarla, que haya las regulaciones que correspondan, que los intereses de la pesca artesanal estén reflejados en esa ley, pero hay que hacer una evaluación.
Moreira descarta un retroceso y aseguró que se solicitarán las urgencias necesarias al subsecretario de Pesca y al ministro de Economía cuando exista claridad de los cambios que requiere la ley en la sesión de la Comisión de Pesca programada para la primera semana de abril.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En otras informaciones les contamos que usuarios acusan altos costos y falta de respuestas en trámites de subdivisión de terrenos ante el Servicio Agrícola y Ganadero, luego de cambios en el sistema que ahora exige la intermediación de entidades externas. Miriam Barrientos, junto a sus hermanos, realiza la regularización de terrenos rurales heredados y tras cumplir inicialmente con costos agotados ante el Servicio Agrícola y Ganadero, debió reingresar documentación encontrándose con cambios en la gestión, incluyendo pagos elevados a terceros, acusa.
Nosotros estamos haciendo una subdivisión de suelo en el SAG, o sea, mandamos una carpeta para la subdivisión de una herencia que nos dejó nuestro padre. Entonces la carpeta fue rechazada por el SAG. Y ahora que queremos enviarla de nuevamente, el SAC no está haciendo ese trámite. Dicen que las políticas cambiaron y que tiene que hacerlo una empresa externa a ellos, y esa empresa externa cobra mucho dinero, y si la carpeta es rechazada por ellos, hay que volver a cancelar. Y el SAC no se hace cargo de ello, y solamente emiten el certificado.
Alegan falta de claridad de los criterios de evaluación y los canales de comunicación con el Servicio Agrícola y Ganadero y escasa disponibilidad de entidades externas, lo que obliga a realizar trámites fuera de la zona de residencia, dificultando el proceso.
Supuestamente la empresa más cercana está en Puerto Montt, y otra en Chiloé y otra en la octava región, si no me equivoco. Si realmente el sistema es ese que cambió el sistema, ¿o por qué? ¿Por qué ellos no se hacen cargo de eso? Supuestamente lo vienen haciendo gratis hace tanto tiempo. ¿O por qué no ponen más personal para hacer ese trabajo?
Las consultas a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero no tuvieron respuesta, escribiendo que cualquier pronunciamiento corresponde al nivel central, dado que la incorporación de terceros responde a un lineamiento nacional. Al indagar el caso, se confirmó que el proceso de subdivisión de predios rústicos ahora incorpora a terceros autorizados, quienes revisan las solicitudes antes de su validación final por el Servicio Agrícola y Ganadero. En algunos casos, el ingreso debe realizarse obligatoriamente a través de estos intermediarios, con costos adicionales para los usuarios al sumarse a los aranceles del servicio.
Donde tú estás, BioBio está.
Bueno, y la localidad de Las Cascadas, en Puerto Octay, comienza a equipar infraestructura pública tras años de limitaciones en el proceso o acceso al financiamiento público para proyectos sanitarios y de urbanización. Se trata de una zona que mantiene una alta dependencia del turismo estacional, lo que incrementa la presión sobre los servicios básicos como agua y saneamiento, especialmente en periodos de mayor afluencia. En ese contexto, el proyecto de alcantarillado se instala como una de las principales demandas estructurales de la comunidad, sostuvo la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.
Efectivamente, hoy día Cascadas está en una situación distinta al tener los títulos de dominio, porque efectivamente era algo que los vecinos por muchos años lo solicitaban, ¿ah? Y ellos dejaban de ser parte de muchos beneficios. Por lo tanto, hoy día con esta nueva realidad hemos puesto mucha fuerza en lograr tener un proyecto listo. No estoy diciendo que lo voy a tener con un presupuesto mañana o pasado, pero sí listo para que cuando sea esa posibilidad tengamos llegar y empezar a trabajar.
La autoridad comunal planteó la necesidad de garantizar un proyecto que cumpla todas sus etapas luego de obras inconclusas de hace algunos años.
No se olviden que años atrás hubo una inversión millonaria en una posibilidad de alcantarillado que nunca llegó a su fin y que produjo harto dolor, harta pena, porque los vecinos se acordaban de eso y tienen temor hoy día que se empiece a hacer un trabajo en esa área y que vayan a quedar nuevamente en una situación sin resultado como corresponde. Así que, por supuesto, no es la idea y estamos trabajando con ellos y todo lo que se haga va a ser, por supuesto, con la venia de los vecinos.
María Elena Ojeda hace referencia al inconcluso proyecto de alcantarillado para Las Cascadas tras la paralización de sus obras el 2012, luego de que la empresa Edeco, ejecutora de la faena, se declarara en quiebra y donde se emplearon sobre 1.300 millones de pesos.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno hay 13 grados de temperatura, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 79%, viento a 16 kilómetros por hora. La máxima que alcanzaremos en esta jornada acá en la zona será de 17 grados con chubascos durante esta jornada.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 912, sector Remegue, con angostamiento. No hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. De igual forma, hay trabajos en el kilómetro 928, sector Las Quemas, con angostamiento. No hay desvíos en la calzada sur a norte también durante el día y la noche. De igual forma, durante el día y la noche hay trabajos en la calzada de sur a norte en el kilómetro 930, sector Puente Rahue, con angostamiento. No hay desvíos. Además, en el kilómetro 947, sector Río Negro, también hay angostamiento. No hay desvíos en la calzada norte a sur durante el día y la noche. Hay trabajos también en el kilómetro 990, sector Pellines, con angostamiento. No hay desvíos en la calzada norte a sur durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal, Zamoré recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Dejamos hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Les invitamos a revisar estas y otras informaciones a través de biobiochile.cl. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Quédese junto a nosotros porque en breve revisamos el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
El tenista chileno Matías Soto logró un hito histórico al ganar su primer título de singles en el Challenger, especialmente en Bucaramanga, Colombia. Venció al argentino Guido Iván Justo, esto en la final. Soto, 323 de la ATP, se impuso con un doble 6-3 en 1 hora y 33 minutos de juego, mostrando un tenis sólido y un servicio clave. En otras noticias también les contamos que Santiago Wanderers emitió un comunicado para aclarar la polémica con su plantel sub-20, campeón de la Copa Libertadores, tras regresar a Chile. La dirigencia pidió la devolución de la indumentaria utilizada, lo que generó malestar en jugadores y cuerpo técnico. El entrenador Felipe Salinas desmintió renuncias y aseguró que había un acuerdo previo para devolver las prendas. El club negó despidos y acusó a la prensa de intentar empañar la gesta. Confirmaron que todos los jugadores están de vuelta con sus funciones y se autorizó a los jugadores a conservar sus camisetas. Unión La Calera remontó ante Deportes de La Serena con 2 goles en los minutos finales para imponerse 2-1 en la tercera fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Jason Vargas marcó en el primer gol para La Serena, pero Matías Campos López empató a los 85 minutos. Sebastián Sacha Sáez selló la victoria a los 90. La Calera suma 6 puntos, ubicándose detrás de Audax Italiano por diferencia de goles, mientras La Serena se queda en el fondo con solo 1 unidad. También le contamos que Conmebol designó árbitros para los primeros partidos de los equipos chilenos en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Universidad Católica versus Boca será dirigido por Gustavo Tijera, de Uruguay, quien es árbitro polémico partido de la U, recordemos, en 2025. Coquimbo Unido, Audax, Palestino y O'Higgins también tienen árbitros asignados. Klaus está también allí en la lista. Matonte, Guerrero y Pérez serán los encargados de los otros encuentros internacionales.
Bio Bio Deportes.
Thank you.
the same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy.
Puerto Octay, Las Cascadas, Rupanco, Centinela, Puerto Fong y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Verano, otoño, invierno, primavera. Bío Bío, todas las estaciones.
Levanta.
aprieto mi pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado.
Pleistocénico del Parque Chuyaca, la antigua estación de ferrocarriles y la Biobío.
I could waste all day staring at those eyes, why some light strays through the window blinds. Oh, can we stay here between the sheets and dream away? Life can be so sweet. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. Then now we hear, you can turn back time. Just sit here, stroke your hair. It's all I want to do. Don't be mad if I stare. You're my dream come true. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new.
In bed for
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos siempre a través de Bio Bio, la radio. Estamos a 4 minutos ya de las 10 de la mañana y este saludo cordial especial para todas y para todos quienes están en la sintonía del 106.5, en casa, en el campo, en la ciudad, en la conducción. Probablemente se va desplazando por diferentes puntos de la zona. Bueno, la idea es que nos vayamos contactando, comunicando, nos cuenta cómo amaneció su sector, hay alguna novedad en esa zona, cómo amaneció su barrio, cómo están las calles, las rutas de nuestra zona, nos va comentando de aquello. Para eso siempre está disponible nuestro WhatsApp. A nosotros nos encanta que nos escriba y que nos comente cómo están en diferentes lugares, en diferentes quehaceres del sector. Al más 56-642-2171-80, ese es nuestro WhatsApp. Lo dije muy rápido, se lo reitero. El más 56-642-2171-80. Sebastián nos acompaña ahí en el sonido y está en la selección musical. Él es el responsable de cada una de las canciones que vamos a escuchar y disfrutar en esta jornada. ¿Le parece? Estamos siempre conectados a través de nuestro WhatsApp, a través del 106.5, con esta alegría y con todos los datos que queremos seguir compartiendo con ustedes acá en Bio Bio, la radio.
Llamas.